Corrientes. Bueno, vamos a trasladar ahora hasta la ciudad de La Plata. Allí está quien es diputado nacional, quien fue candidato a presidente de la Nación, perdiendo en un balotaje por un escasísimo margen de 1.5 puntos, y que entiendo tiene pretensiones nuevamente de ser al menos precandidato a presidente de la Nación. Es diputado nacional. Fue secretario de Deportes, una dilatada trayectoria también como deportista, múltiple campeón mundial en motonáutica. Daniel Osvaldo Scioli tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Diputado Scioli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio Fischer y equipo desde Nacional Paraná M1260, Radio Nacional, lo saludan. ¿Cómo anda?
Buenas tardes, muy bien, un gusto escucharlo.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
No, gracias.
A ver, lo molestamos para charlar un ratito sobre esto que ha salido a la luz hace un tiempo ya, ¿no? Pero que se va confirmando día tras día, y que tiene que ver con su posible postulación para la precandidatura a la presidencia de la Nación. ¿Qué lo moviliza para nuevamente intentar ser presidente de la Nación?
Me moviliza la demanda de la gente agobiada por este modelo económico. Puesto en valor lo que ya percibe en aquel histórico debate y se entusiasma cuando le planteo el otro camino, que es la contracara de esta política que lleva adelante el gobierno, que sin más lejos, días pasados, han sido los propios productores de Entre Ríos quienes han reclamado medidas al presidente para superar la crisis del sector primario, como ocurre en la producción metalúrgica, como también en la construcción, en la actividad comercial, que se ve reflejada en la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo.
Daniel, si yo le pregunto cuál es el otro camino, cuál es la diferencia entre lo que usted propone y lo que está ejecutando el gobierno nacional, en breves párrafos, ¿cómo me lo sintetizaría?
El salario y la jubilación es la variable de ajuste y se recupera todo lo que han perdido con lo que ha aumentado la inflación. Luego una simplificación, una reducción de impuestos. El gobierno sigue pensando en su único camino, que subir impuestos le va a traer más recaudación, y cada vez recaudan menos en términos reales porque ha caído la actividad económica. Entonces lo que hay que buscar es la expansión y la recuperación de un sendero de desarrollo industrial para el país, que tiene más del 50% de la capacidad ociosa disponible, que no está siendo ocupada porque se empezó a importar lo que se había comenzado a fabricar acá, y por la recesión que hay y la baja del consumo. Otro tema central, el tema de las tarifas. El gobierno eligió su único camino, la dolarización de las tarifas, que han aumentado, ustedes saben, más de 2000%. El otro camino es dolarizar las tarifas, replantearlas, segmentarlas. Y otro punto también crucial, que por esta zona golpea mucho a las pequeñas y medianas empresas, es el tema de las tasas de interés, con un sistema financiero especulativo y muy integrado al punto productivo y de la inversión que tiene los puestos de trabajo. Eso, en síntesis, como usted me lo ha pedido, los puntos centrales del otro camino, que es el que nos va a llevar a recuperar el crecimiento de nuestra economía, la expansión del mercado interno, la distribución del ingreso, y por este único camino es evidente que vamos deuda tras deuda, ajuste tras ajuste, con un deterioro de la clase media y los trabajadores.
Daniel, si yo le pregunto acerca de su preocupación o no, entiendo que sí, respecto de lo que pueden ser las nuevas recetas que se impongan desde el Fondo Monetario Internacional. Una comitiva argentina está viajando a Washington para, dicen, evaluar la posibilidad de la eliminación de un régimen simplificado como es el monotributo. Si esto es así, evidentemente la presión tributaria va a caer fundamentalmente en los sectores menos pudientes, ¿no? El kiosquero, el almacenero, el taxista, el pequeño empresario que emplea uno o dos trabajadores. Digo, ¿En qué medida se puede llegar a hacer algo, digamos, como para tratar de contener esto?
Bueno, lo que usted plantea es un tema clave, porque no solamente está pidiendo eso, sino que se aumentó el IVA, ¿no?
Sí.
He visto algunos comentarios al respecto. Sí. Y el camino es seguir aumentando impuestos mientras baja la actividad económica y baja la recaudación. El camino es alcanzar el equilibrio, el superávit fiscal, viva el crecimiento, no el ajuste. La Argentina lo que necesita es una simplificación, reducción de impuestos, no seguir aumentando. Un gobierno que había prometido que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, y cada vez hay más trabajadores jubilados que pagan el impuesto a las ganancias, y por otra parte había prometido eliminar las retenciones, que ustedes saben muy bien cómo la han nuevamente incorporado a su régimen impositivo, que quita total competitividad a la economía. Como por ejemplo, cuando se le aplican retenciones a las exportaciones de los productos industrializados, eso afecta nuestra mano de obra, para no depender de los vaivenes internacionales. Lo que tenemos que buscar es exportar cada vez más con valor agregado, porque de esa manera estaríamos dándole sustentabilidad, solidez a nuestro sistema productivo, no dependiendo de los precios de los commodities. Y está muy bien aquí lo que ha sucedido con la industria avícola, por ejemplo.
Sí, claro. Bueno, una de las preocupaciones que tiene el sector productivo agropecuario, por ejemplo, de la provincia de Entre Ríos y también del resto de la región, tenga en cuenta que el T14 trasciende las fronteras de la provincia y tiene una penetración importante en Santa Fe y en Córdoba, precisamente la cuestión vinculada con el valor del dólar, que con esta política de contención, entre comillas, a partir de elevar las tasas de interés, tiene dos efectos negativos. Por un lado, un dólar contenido que le resta competitividad, y por otro lado, las altas tasas por intervención del Banco Central, que hacen inviable cualquier emprendimiento productivo, teniendo en cuenta justamente que no se pueden abonar tasas del 100% para descontar cheques, por ejemplo, para pagar sueldos, que muchas empresas lo están haciendo en la región. ¿Cómo se revierte eso, Daniel?
Se revierte con una decisión política que tiene que ver poner la banca pública al servicio de la expansión del consumo, de la inversión productiva, administrando un tipo de cambio que tiene que ser competitivo, pero con la responsabilidad de cuidar nuestras divisas para proveer de los insumos importados que necesitamos para producir cada vez más, y no estar pidiendo préstamos para financiar la fuga de capitales. Ahora, por estos meses, el gobierno central recurre al Fondo Monetario, 10.800 millones de dólares más, que sube la tasa de interés para tratar de controlar un poco el dólar, generar una sensación que la gente no la tiene, obviamente, de una estabilidad para buscar sostener que lo peor ya pasó, pero lamentablemente debo decir que si seguimos en este único camino, las cosas no van a mejorar, las cosas van a prosperar si tomamos la otra iniciativa, la que se está imponiendo en otras partes del mundo. Yo le podría hablar del caso Portugal, que nuestra propia Argentina experimentó en su momento, cuando alcanzamos superávit fiscal y comercial, no había el ajuste, no había el crecimiento. Cuando se recuperó salario hasta el punto de tener el salario más alto de Latinoamérica y una participación de la clase media creciente. Bueno, hoy tenemos tarifa dolarizada, salarios en pesos que son la mitad en dólares de lo que eran en el año 2015. Entonces, cuando vemos, cayó 30% el consumo, cayó 30% el salario, y es obvio, si cae el consumo, porque cayó el salario.
Usted acaba de mencionar algo vinculado, un tema que es que es muy sensible para la gente, ¿no? El tema dólar, el tema competitividad, el tema producción, el tema trabajo. Digo, por estas horas, usted forma parte del Congreso de la Nación, por estas horas muchos señalan que en el Congreso de la Nación existe un borrador para la reforma laboral en la Argentina, algo que usted había anticipado en aquel recordado debate, ¿no? Digo, ¿en qué estado de cosas está eso? Digo, ¿es solo un rumor que llega hasta el interior del país o efectivamente hay una intención clara de avanzar sobre los derechos laborales?
Yo veo que es la próxima etapa de los ajustes que va a pedir el fondo, porque tiene que ver con lo laboral y con lo tradicional. Han intentado, inclusive en Brasil, con el nuevo gobierno disponible, la reforma tradicional. Tenemos que estar muy atentos a esto. Yo no conozco países arruinados con salarios bajos. el salario no puede seguir siendo la variable de ajuste. Tiene que revertirse esto, porque de esa manera estaríamos reduciendo el consumo y mejorando el mercado interno, algo que es fundamental, porque el fondo debe entender que si no crecemos, si no expandimos nuestra economía, no es un problema de plantear los plazos de financiamiento de la deuda, es un problema de plantear el programa económico para la Argentina, que necesita ser cambiado con una prioridad que tiene que ser el mercado interno y el crecimiento genuino a raíz de la diversidad de oportunidades que tenemos en nuestro país, en un complejo alimentario muy competitivo, de lo que se trata de llenar la góndola del mundo, y no que la góndola argentina te llena de productos importados.
Sí.
El rol del revés.
Sí, claro. Lo llevo al terreno nuevamente de lo financiero, porque la verdad es uno de los temas que más me apasiona. Hablo casi desde el analfabetismo económico, ¿no? Pero me apasiona muchísimo, como al 95% de los argentinos. Hoy la Argentina está inmersa en una situación, como yo le decía al comienzo del reportaje, muy particular. Dinero financiero muy caro para los sectores productivos. Usted me decía que con una política monetaria adecuada, con un tipo de cambio competitivo, se resolvía la situación. Ahora digo, ¿cuánto tiempo va a demandar eso? Porque estamos en un escenario muy muy complejo, muy particular, y que se asemeja a otros tiempos, ¿no? Otros tiempos que ya vivimos y no son muy lejanos en la Argentina, donde el sistema financiero dependía de la disponibilidad de recursos del Banco Central para devolverle la plata a los ahorristas. Digo, ¿qué tan lejos estamos de un momento crítico en el sistema financiero argentino?
Yo no quiero crear más preocupación y angustia a la gente la que tiene, pero esta última decisión que se ha tomado en el marco del Banco Central, que exigir a los bancos que compren LELIQ, muestra una clara intencionalidad de absorber todos los pesos que andan dando vuelta, no volcarlos al consumo ni a la inversión productiva, y que quede en manos del Estado para poder financiar este déficit que no lo pueden revertir, fruto de las consecuencias que ha tenido el modelo económico, que ahora recurre a aquellos instrumentos que tanto demonizaba, como ahora 12, como precios privados, pero que queda tarde y mal.
La última pregunta vinculada con la economía está relacionada justamente con el consumo, con los precios cuidados. Digo, hay un desbalance general en la economía de la relación precios en pesos y precios en dólares de determinados productos. Hemos tenido hiperinflación en dólares en la Argentina en los últimos 3 años. Digo, ¿cómo se revierte eso? Digo, ya dejando el sector financiero y pasando a la economía doméstica, ¿cómo se revierte eso en el corto tiempo? Porque es un desequilibrio demasiado grande como para corregirlo en el breve lapso.
Desde la primera vía, el próximo gobierno, que fue el argentino, me da la oportunidad de implementar el otro camino a partir de todo lo que había advertido en su momento, y realmente lamento haber tenido razón por el país y por lo que está sufriendo la gente. Es evidente, fijando otro tipo de prioridades y generando una retransferencia de los recursos hacia el mercado doméstico, hacia los trabajadores, esto se va a revertir. Y lo que tenemos que decir al mundo es que no es una cuestión que nos sigan prestando plata para hundirnos cada vez más. Es una cuestión que nos compren más lo que podemos producir. Fíjese el sector porcino. Nosotros habíamos hecho un programa en la provincia de Buenos Aires, llamado Núcleo Porcino, que era para sustituir importaciones. Y habíamos logrado sustituir las importaciones que venían de Brasil. Hoy eso se ha revertido nuevamente y debemos importar carne porcina.
Sí.
Esto le doy un ejemplo, como los 300 comercios que visité el otro día, la localidad de Canuelas, en la provincia de Buenos Aires, cerró 300 comercios, los 1.000 que tenía en los últimos años. Y así le podría hablar de Molino Canuela, le puedo hablar de la textil de San Luján, le puedo hablar de la confitería Bosco de Mar del Plata, de Metalúrgica, también el Tandil, y tantos ejemplos a lo largo de la Bacho del país. Ahí es donde hay que poner todo el esfuerzo. Producir, y esa es la gran oportunidad que vuelve a tener el pueblo argentino. No se trata de una revancha personal, se trata de la nueva oportunidad que tiene la gente, que le desilusionó este camino del cambio que proponía el gobierno, y que hoy se encuentra ante esta situación.
Uh-huh. A ver, el camino del cambio, evidentemente tiene mucho de lo que usted presagiaba. Ahora, solo no va a poder. Digo, imagino, ¿no? Porque hoy me parece que lo que hace falta en la Argentina es una gran concertación política y social que aglutine a todos los sectores para tratar de revertir esta situación que es harto complicada desde todo punto de vista, desde lo social, desde lo político y desde lo económico.
Así lo he planteado como el primer punto, una amplia concertación económico-social, porque el que gana va a tener que gobernar y los que pierden van a tener que ayudar y ocupar sus espacios también.
Daniel, no le quiero robar más tiempo, sé que tiene una agenda bastante apretada, de hecho...
No, al contrario, un gusto saludar a toda la familia de Paraná, una ciudad que quiero mucho, que marcó momentos de mi vida muy especiales. Me acuerdo lo que me gustaba ir ahí como ministro de Turismo y Deporte, a los clubes de barrio que también están sufriendo el ajuste por las tarifas eléctricas y el gas. Recuerdo mi carrera deportiva, que era una de las paradas preferidas, que es histórica, carrera de los 1000 kilómetros de Delta. Recuerdo muy bien los distintos momentos, como durante mi campaña presidencial. Así que renuevo mi compromiso frente a todos ustedes, hacer todo lo que esté a mi alcance para revertir esto.
Una última.
Para que la cinta de un buen camino.
Una última pregunta, ya que lo menciona, vinculado en este caso con el deporte. ¿Qué significa que deje de ser secretaría para pasar a ser agencia? Usted que está en la Comisión de Deportes, además.
Y es un debate que estamos dando para preservar el patrimonio de la Secretaría de Deporte, Uh-huh. Que es un lugar emblemático y que haya control por parte de la oposición y que se garantice un presupuesto de funcionamiento que se pueda complementar con inversión privada.
Y la última, esta sí, le prometo, es la última. ¿Qué le sugiere a usted como dirigente político que la vez que aparece una voz opositora aparece al mismo tiempo una causa judicial?
Son de los desafíos que hay hacia el futuro, dejar de judicializar la política, politizar la justicia.
Sí. Ha sido muy claro.
Es evidente que esto ha funcionado como... funciona como un modus operandi para muchas veces desacreditar a personas que tienen el derecho a la presunción de inocencia y aclarar las cosas en los ámbitos correspondientes.
Daniel, le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido y le dejo un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias, saludos.
Buenas tardes, hasta luego. El candidato a presidente de la Nación, diputado nacional, Daniel Osvaldo Scioli, en diálogo con nosotros.